Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Bienvenidas, Pijas Marrones, os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Esta tarde tenemos una tarde especial cómic. Yo tenía muchas ganas porque realmente siempre que voy a una librería quiero llevarme un cómic y no sé cuál llevarme, y yo espero que los invitados de esta tarde nos recomienden los cómics que tenemos que leer. Bueno, José Real, buenas tardes.
¿Qué tal, Poppy? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, tío. Un poco nervioso.
Oye, tío, ¿nervioso por qué?
Bueno, ya sabes.
Ah, qué va, tío. Que estamos súper a gusto. Tío, me encanta lo que haces en Instagram. O sea,
muchas
tus
gracias.
Dibujos. Yo flipo porque digo, o sea, los que... Las Pijas Marrones que se metan en Instagram y vean José Real Art.
Sí.
Porque lo que haces es como de Marvel, tío. Es brutal. O sea, como un trazo de dibujo, tío. Yo... Hay peña que incluso dice, pero es él. El que lo hace, o sea, es que es increíble.
Bueno, también es la magia del digital, ¿no? Que te da tiempo y puedes retocar un poco todo lo que quieras. Ya. Que no es como el analógico, que no podías recalcar muchas veces.
Ya, ya, pero es bestial.
Gracias.
Aquí tenemos a un erudito de los cómics. Y también tenemos a Pablo Carreiro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues chachi.
Qué guay. Oye,
una palabra.
Presentando el segundo número de Chico.
Sí, ahí estamos con el segundo y la mar de contento.
De tu cómic Chico, tío, que me encanta. ¿Es como un poco manga, otaku, así ese rollo?
Sí, a ver, es que mi trabajo la cabra tira al monte, básicamente.
Hombre, claro.
Y yo soy de consumir manga y cómic japonés desde pequeño, entonces a la hora de dibujar se nota mucho mi influencia.
Qué guay. Tengo esta tarde aquí dos estilos muy diferentes... el de vosotros dos, que no tiene nada que ver, y eso es lo que más me flipa. Oye, Chico, ¿de qué trata? Cuéntanos.
Pues trata de lo cotidiano, de las cotidianeces y el día a día de un muchacho corriente y su círculo de amigas y familia. Un poco pues las cosas que te pueden pasar a ti, que no pueden pasar a cualquiera. De sentirse un día solo, de tener envidia, de que el chico que te gusta no te hace caso, bueno, pues de esas cosas. Bueno, pues un poco trágico, pero también hay mucha alegría y mucho cachondeo y la típica conversación con colegas tomando una cerveza. De eso trata, Chico.
Ay, qué bonito. Pues ojalá hagas muchos más. El segundo número ha salido a la venta justamente ahora.
Sí, la semana pasada. Vamos, recién salido del horno. Estoy contento por eso, porque salió la semana pasada y ahora me están empezando a llegar los mensajes de oye, ya me lo he leído, me encanta, me gusta muchísimo esta tira.
Bueno.
Joder, me encanta el homenaje que haces a las profesoras de inglés, o sea, un poquillo de dando el feedback y eso mola y es muy emocionante.
Qué bonito. ¿Y dónde lo podemos comprar?
Pues en las librerías, en la editorial, que es Libros Indie, y a mí directamente. Podéis contactar conmigo a través de Instagram y os lo mando dedicado con mil corazones.
O sea, menos en Amazon, en casi todos sitios lo podemos comprar.
Pues no.
Hombre, en Amazon podemos, pero no lo vamos a hacer.
No, está feo. Mejor la librería pequeña.
Vale, hecho. Antes de nada, ¿habéis destrozado muchos contenedores, escaparates estos días?
No hemos podido. Yo desde luego no. Por trabajo.
Ah, por trabajo, que si no.
Que si no, vamos. Yo me caliento rápido.
¿Y tú?
Y yo ninguno, no me ves la cara de bueno que tengo.
Ay, sí, tienes cara de ser muy bueno. Joder, yo no sé vosotros, pero estoy como... estamos en general, todas las Pijas Marrones, hechas un lío porque es como que no sabemos qué pensar con las revueltas. Uh-huh. Es todo como súper paradójico, ¿no? O sea, por un lado, estamos a favor de las quejas y todo esto por la falta de libertad de expresión, etcétera. Y por otro, es como que dices, joder, ya, pero que destruyan la ciudad. Y luego piensas, joder, ya, bueno, pero es que una papelera no es tan importante como los derechos de una persona. Ya, pero es mobiliario público y hay gente que lo está pasando mal en los comercios como para que rompan escaparates. ¿Qué pensáis vosotros?
Bueno, complicado. Venga, tú adelante.
A mí la verdad es que yo veo el telediario y me parece terror. Y pienso tanto en los de la tienda cuando llega el día siguiente y ven la tienda destrozada.
Ya, tío.
Me parece como una acumulación de disgustos. Bueno, es que todo el telediario en sí. Vamos, estamos últimamente solo viendo desgracia.
Sí, es un buen momento.
Ya, y luego es verdad que al final cuando una caja es pacífica es como que no va a ningún lado. O sea, llega un momento en el que o te pones serio o... Pero claro... Dices, joder.
Es que no hay otra manera tampoco de hacer la revolución. No es que yo sea el más revolucionario, pero...
Ya.
No tienes otra manera tampoco de quejarte, si no es saliendo a la calle y haciendo algo. Mira Francia. Toda la experiencia que tienen con eso, de quemar cosas y... Que no digo que esté guay, que no... Ya, condeno la violencia desde aquí, lo primero. Pero...
Sí, no, condenamos la violencia, pero ya a veces... Luego también, obviamente está el tema de Hassel, pero yo creo que toda la gente joven que ha salido a destruir la ciudad... Y a lanzar piedras a los policías es por una serie de hechos acumulados, ¿no?
Sí, claro, obviamente. Yo creo que es la contraposición también de lo de la polémica con la corona y demás, con el rey emérito, con lo cual.
Y también que la gente joven lleva un año, pues eso, muy puteada con lo del coronavirus, quieras que no, pues que están muy frustrados porque es un año que no han podido vivir como querían y hay como mucha violencia ahí contenida.
Hay que desfogar. Todos hemos tenido 15 años y ya, no sabemos lo que
sí,
es.
Sí, aquí se junta un poco lo,
o sea, que desfoguen follando.
Lo que es la... La, tomar las medidas con un fin justificado con los cuatro malotes que están haciendo ruido. Y es una pena que a eso se le sumen cuatro malotes haciendo ruido.
Ya. Desde luego. Lo peor es eso, que hay gente que se suma a la causa y que no tiene ninguna causa. Que lo único que quiere es limpiar del Nike, de la tienda Nike, aparte una sudadera.
Ya, tío, es que luego lo de los espollos a las tiendas... Ya, luego yo cuando veía que se llevaban así cosas de Nike pensaba, joder, yo me hubiera llevado alguna cosita también, pero... Ya, bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? Últimamente.
Claro.
Bueno, a ver, ¿cuáles son vuestros cómics favoritos? Venga, empezamos por ti, José.
Venga, adelante. ¿Cómics en general o...?
Sí, cómics en general. O sea, los cómics que te han marcado. Vamos a empezar, yo creo, por la infancia. O sea, ¿cuáles son los cómics que nos han marcado en nuestra adolescencia, en nuestra infancia? Y yo luego... Porque es verdad que luego nuestro gusto va cambiando.
Muy diferente.
Nos hacemos adultos y ya somos más conocedores. Y hay otros cómics, claro, que son una maravilla. Pero, bueno, ¿cuáles son los que nos descubrieron ese mundo del cómic?
Para mí diría que quizás fue New Mutants, que fue una cosa que estaba por casa de mi abuela rodando, que tenía mi tío Dalpi, de Bill Sienkiewicz, no me acuerdo quién era el guionista, y me trastocó la cabeza. De hecho, el arco que se utiliza en esos cómics es el arco que han utilizado ahora para la reciente película de Nuevos Mutantes. Y ya me dejó Catacroquet porque era de terror, era de adolescentes, en un instituto, entonces a mí ahí ya me tenían ganado.
Y qué guay.
Por tender una mano hacia el manga... otro referente para mí es Akira, que desde muy jovencito me puso también, este tío mío me puso Akira sin aviso y quedé traumatizado durante un par de años, pero toda mi cultura a partir de ahí ha sido ahí un crescendo.
Pero la peli, ¿no? De
Akira. La película.
Sí. Bueno, es que eso fue brutal. Además me acuerdo cuando salió, técnicamente era una animación muy moderna. Era una película muy lujosa estéticamente, era impresionante. O sea, no habíamos visto una animación así.
Y diría que hasta ahora no alcanzada. Hace poco la he vuelto a ver y he pensado, qué putada empezar a una carrera en algo con la cúspide de lo artístico en ese sentido.
Sí, sí, sí. Oye, pues yo no he visto, no he leído el cómic de New Mutants. He visto la película, me ha encantado, que es una película que ha tenido mucha polémica y como que hay gente que no le ha gustado nada. A mí me ha parecido súper, súper entrañable, la verdad. Y el personaje este mítico de... ¿Cómo es? ¿Ileana Rasputin se llama?
Magic, sí.
Joder, es increíble ella.
Sí, sí, sí.
Y su aparición en la película y cómo descubre su poder.
Sí.
Y intuyes, obviamente, que el cómic es mucho más potente. Y...
Bueno, es diferente y reflejaba mejor la época, porque eran los 80, entonces había otras cosas. Pues un personaje que es católico, y entonces lleva malo de ser católico, aparte creo que es lesbiana. Bueno, igual que Rain Wilson, la que era la loba venenosa.
Sí.
Pues es un personaje que tiene una contradicción.
Que en la película es Arya, la de Juego de Tronos.
Sí, justo.
Sí.
Pues tiene una contradicción porque es lesbiana, es católica, encima la mutación se relaciona también con algo impuro. Entonces, pues tiene ahí unas lecturas que cuando eres pequeño, la verdad que te pollan la cabeza hablando mal y rápido.
Sí, y es más creepy el cómic, seguro.
Sí, sí,
¿no?
mucho más.
Porque se nota que en la peli han rebajado el tema del terror.
Sí, bueno, y la película quizás tiene algún problema de ritmo, ¿no? También, que no se sabe muy bien qué están haciendo ahí los chavales. Aparte de una vez hace un buen botellón, luego otra vez están ahí no se entiende muy bien qué está pasando, no tiene una estructura clara, pero desde luego mejor que las últimas de X-Men, sin lugar
a dudas. Mejor que la de Fénix y todo eso.
Ni la he visto.
Ya. ¿Y tú, Pablo?
Yo es que me quedé totalmente callado porque estoy modo esponja, que el mundo de Marvel y de superhéroes, la verdad es que no controlo nada, pero bueno, me la anoto y le daré una oportunidad que seguro que lo merece. Uh-huh. Y pues desde mi infancia a mí el título que más me marcó es Sailor Moon.
Qué grande. Guay.
Es como una explosión pop de Magical Girls. Y vamos, yo creo que con Sailor Moon y Doctor Slump fueron los de que desde pequeño más me marcaron y a lo que le debo el hecho de dibujar. Como me gustó mucho la historia, me gustó mucho la manera de cómo va la animación japonesa, que presta mucha más importancia a lo que es el sentimiento frente a la acción. Y esa manera de tratar a los personajes, pues me marcó mucho.
La verdad es que Sailor Moon luego tiene una legión de fans brutal. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Qué tiene Sailor Moon que nos engancha tanto?
Yo creo que son las chicas. Las chicas, el perfil de personaje de ellas, que es que las quieres, te caen bien, te sientes muy identificado con ellas, son perfiles de personalidades muy diferentes y muy marcados. Siempre hay alguna que te gustará más. Yo creo que el otro de los puntos clave de Sailor Moon es el ritmo de la acción, que realmente a nivel aventuras funciona, es muy entretenido, o sea, es muy agradable ver. El punto de comedia también lo tiene. Pero bueno, te echas unas risas. Y después tiene también romance. Es como pues, todos los ingredientes funcionan, están bien y el bruto es atractivo.
Ya. Yeah. ¿Y el otro que has dicho? Aparte
Doctor Slump. Este de Akira Toriyama también.
Que es la buena de Akira Toriyama. Todo el mundo con Dragon Ball, pero la buena es Doctor Slump.
Es que Doctor Slump es lo más. Si te gusta el humor idiota, Doctor Slump es maravilloso.
Es increíble.
El diseño de personajes es súper atractivo. Uh-huh. Tiene muchísimo humor, como vamos, es que es la clave de la obra. Y es que es súper ágil de leer, vamos, es una maravilla.
Muy divertido, mucho más divertido que Bola de Dragón.
Sí, lo que pasa es que la obra de Akira Toriyama está como un poco influenciado por el éxito de Dragon Ball, que eclipsó todo lo que hace, porque
antes y después.
Es que le pirra el humor. Y es que esa parte de Toriyama está eclipsada por las aventuras de Goku. Porque Goku al final, la clave de todo es Goku ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, pelear con un adversario más fuerte y conseguir crecer. Pero hay mucho mucho contenido en la obra de Toriyama, mucho más canalla, un humor mucho más irreverente.
Me acuerdo de los primeros, empecé a repasar la serie con mi chica y los primeros capítulos que tiene un montón de cosas rijosillas de Goku con lo de que no sabe quiénes son las chicas y todo ese rollo.
Es que la primera tanda de episodios, que son como 40 y algo de Sailor Moon, me equivoqué, de Dragon Ball,
son muy verdes.
Es divertidísima.
Sí. Muy picantito. Y eso con 14 años o con esa edad puber ahí, vamos, es la vida.
Mola mucho, mola mucho. Uh-huh. Pues yo, mira, a mí en mi infancia me marcó mucho los cómics de Creepy.
Muy buenos.
Bueno, a mí mi madre, bueno, es que yo cuando era pequeño no existían los iPads, no había YouTube. Y cuando tenías que tener un niño entretenido, lo que hacías es que le comprabas un TVO, le comprabas un cómic. Y así tenías al niño callado en la consulta del dentista, porque estaba con su TVO. Y mi madre me compraba muchísimos TVOs. Y me compraba muchos TVOs adultos, que yo decía, hostia, no sé, debe ser que o la daba igual o no se daba cuenta. Y me compraba mucho Creepy. Y era, ahora que decías lo de picante, eran muy picantes. O sea, que es una cosa que luego en adaptaciones que ha habido de Creepy, como Creepshow o como Historias de la Cripta, no han sabido trasladar ese punto un poco medio porno que tenían.
Es que era muy subidito y también de violencia.
Sí.
Sí,
claro, era muy gore.
Y trataban problemas mentales muy reales y muy, muy chungos.
Ya. Yo, claro, me quedaba con los dibujos y me encantaba, me fascinaba todos esos zombies, esos muertos vivientes. Era estéticamente súper alucinante. Luego, casi siempre eran en blanco y negro, pero a veces habían algunos que tenían una parte en color.
Sí.
Y era muy alucinante.
Yo creo que recuerdo ver, tiene como, o sea, animación no, tiene como películas de imagen real, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, y son muy cortitas.
Sí, tiene algunas, bueno, Creepshow, tiene dos muy buenas, que son una compilación de historias, es una película que tiene pequeñas historias dentro, y ahora hay una serie de televisión de Creepshow buenísima, de Shudder, pero buenísima.
¿En qué cadena?
Es de Shudder, que sabes que Shudder es esta una especie de Netflix terror, de terror.
¿No? Sí, he oído, le he leído.
Sí, sí, pero a todo lujo, ¿eh? Y aquí está en A3 Media Player para ver, pero bueno, que está, se encuentra en internet muy fácil y la seguimos un montón, ¿eh? Y la verdad es que eso me marcó mucho. Y luego también, claro, me compraban todos los cómics de Marvel, todo esto, pues bueno, sí, Spider-Man, todo eso tal. Y de repente, pues entre Spider-Man, etcétera, Thor, estos cómics, de repente cayó uno en mis manos, que además lo guardé como oro en paño durante muchísimos años, que era Dazzler.
Dazzler, qué grande Dazzler.
Hostia, yo dije, ¿esto qué? ¿La conoces a Dazzler?
No, y aún lo tienes.
Sí, lo tengo. Y mira, es un cómic que trata de una superheroína que su superpoder es el sonido cuando canta. Y ella es rollo música disco, va en patines, que eso me flipaba, con pantalones de campana, en patines, luego tiene como
un mono blanco super sexy.
Sí, es un mono blanco super sexy y lleva un maquillaje como de Kiss, pero en vez de en negro, en azul. Ella es rubia, con un pelazo que te cagas.
Estoy imaginando a Marta Sánchez todo el rato.
Bueno, vamos, mucho más increíble todavía, que ya es decir. Siempre con una bola de espejos, con brillos, tal y cual, ¿no?
Es que era un personaje disco. Yo creo que era un intento de la Marvel de llegar a las chicas y al público que estaba un poco interesado en el disco de la época.
A los maricones, a los niños maricones.
Sí, 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 chicas y maricas. Yo creo que era un poco el público de Dazzler. Y creo que era mutante, no estoy muy seguro, pero
sí,
creo que era mutante.
Sí, era una X-Men.
Sí, por eso, por eso.
Ella era una cuenta X-Men. Que luchaba.
Pues ella luchaba, bueno, un poco, pues eso, contra superhéroes, o sea, supervillanos y tal, pero ella con el sonido creaba unos campos de fuerza que les jodían vivos. Y molaba mucho porque es eso, aprovechando la moda disco, quisieron como introducir en los cómics, y claro, enseguida se quedó muy desfasado porque cuando se dejó de llevar el disco y ya llegaron los 90 y el grunge y todo eso, pues obviamente ya Dazzler no tenía nada que hacer que su estética, pero búscalo porque es flipante. Y de hecho, en la última película de Fénix, oscura esta.
Que no la he visto. Es no que he visto. Ya me bajé del tren.
Ya. Bueno, la película, a ver, no está mal, no es desde luego de las mejores, pero hay un momento que están los chavales en una especie de rave y está Dazzler cantando, tío.
Ah, qué guay. Pues sí. Mira, a lo mejor busco el extractito por YouTube.
Sí, aparece el personaje de Dazzler y está como creando imágenes así y brillos en el aire con sus sonidos. Súper guay.
Qué guay.
Sí, esta me impactó mucho. Y más cómics, contadme. Luego ya, después de la adolescencia, o sea, ya cuando ya tenemos los cómics sobre la mesa, empezamos a indagar un poco más. Ocurre esto de, bueno, pues me han contado, he visto, y de la tienda de cómics, y de repente, ¿cuáles son esos cómics que empiezan a meterte un poco en el mundillo?
Pues, por darte la mano un poco con lo del creepy, te añadiría el CIMOC, que era esta revista de cómic, el Metal Heartland, que era también otra revista de mini relatos. Bueno, es que había algunos relatos específicamente escritos para estas revistas, pero había otros que se serializaban. Por ejemplo, Sin City, el cómic en su momento en España se serializó, no sé, me acuerdo si fue en CIMOC o en Metal Heartland o alguna de estas.
¿Ah, sí?
Y era muy guay, era también mucho sexo, cierto nivel de violencia, algo que no se veía en el cómic con color. Qué chulo. Aunque a mí el blanco y negro me echaba un poco para atrás, pero era muy divertido porque había alguna tetilla por ahí de vez en cuando.
Eso era ya cuando ya tenías un poquito más de edad y ya pasabas de los cómics ahí de niño.
No te creas, ¿eh? No era tan mayor, ¿eh? Era bastante joven.
Sí, ¿no?
Lo que pasa es que tenía un tío que los tenía por casa y claro.
Es que lo de los tíos que tienen por casa cosas,
claro.
Ya sea música, ya sea cómics, claro. Ya sea tal, es una pasada.
Sí, 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 es lo mejor porque de hecho es la única manera de recibir esas edades. Ahora con internet se nos olvida, pero en aquellos entonces se tenía que dejar alguien una cinta o te tenía que dejar alguien un cómic. Porque
sí,
si no...
Y era el hermano mayor, el colega del hermano de no sé quién.
El hermano heavy de alguien.
Sí, sí, sí.
Esa época era maravillosa cuando te dejaban algo y era algo en plan que te dejan, que no hay forma de conseguirlo y lo tenías como un tesoro, en plan voy a descubrir esto. Era
como
una época maravillosa.
Como era en paño, sí, sí. Se
disfrutaba. Yo echo mucho de menos esa época. Y lo de comprarte un disco con la ilusión del mundo sin haberlo escuchado antes. Es que internet nos ha pegado.
Leerte las letras la primera vez que te lo ponías, ¿eh? Con las letras sentado en la cama y...
Joder, es que era tan güey cuando los discos tenían letras. Que es que luego, me acuerdo que ya hay un momento que te compras un CD y ya no tiene las letras. No sé cuándo fue ese momento y es como, hostia, ¿en serio no van a poner las letras de las canciones?
El momento que ya ponías en Google Lyrics y ya te salía y todo y ya no tiene ningún sentido.
Bueno, yo lo sigo haciendo. Yo cada vez que me compro un CD me lo veo, me veo el libreto a fondo, me veo los créditos, quién escribió las canciones, soy bastante...
¿Pero compras CDs?
Sí, los compro.
Hostia, pero qué maravilla.
Sí, sí, sí.
Señor clásico.
Qué guay.
Sí, vamos, tengo una colección inmensa, 1300 discos así, sigo comprando. Y vamos, me gusta mucho y sobre todo el hecho de sentir de que con eso le estoy dando la palmadita en la espalda a quien lo ha hecho.
Pues sí,
hago todas las semanas.
Sí. Bueno, y después de tu infancia, Pablo, eso es...
Pues mira, yo estoy aún, sigo en la infancia y el siguiente cómic que más me gustó fue Mermelez Boy, que aquí en España lo echaron como La familia crece, en la 2. Era como una telenovela y fue...
¿La familia crece?
Sí, ¿no te acuerdas? Sí, Yui y Miki, que eran dos matrimonios que se divorciaban y se casaban entre ellos. Entonces empezaron a vivir todos juntos los dos matrimonios y los dos hijos.
Una especie de precedente de Ana y los Siete. No, de Ana y los Siete, no, de los Serrano, cállate.
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, sí, vamos, es rollo porque hay típico romance entre los niños. Y me impactó mucho porque era la primera vez que veía algo que era como una telenovela con animación. O sea, que no había poderes de por medio ni nada de fantasía. Mm-hmm. Que era todo sentimiento,
costumbrismo.
Romance entre los personajes. Mm. Al final la historia no es tanto...
¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo era?
Aquí en España lo llamaron La familia crece, pero el nombre original es Mermelez Boy.
Mermelez Boy. Joder, ¿y dónde estará eso ahora? ¿Estará por Netflix o algo de eso? ¿O por Prime?
Pues en Japón lo tiene Netflix, pero aquí en España aún no está en ninguna plataforma online. Vamos, el cómic está en la FNAC y en cualquier sitio. De hecho, es el del género, que es cómic shoujo, es el más vendido en la historia de España.
Mm-hmm. Yo era más fan, de Video Girl Live. Me encanta
Videogirl.
¿Cuál? Me estoy descubriendo un mogollón de cosas que me tengo que apuntar todo.
Me trastocó la cabeza en su momento.
Me imagino las pejas marrones con lápiz y papel. ¿Cómo es?
Videogirl Eye.
Videogirl Eye. Eye de ojo.
No, Eye de A de y latina.
Ah, vale.
Es un videoclub al que tú llegas y te dan unas VHS. Bueno, hay aquí un subtexto un poco oscuro, pero en los VHS hay como una especie de novia, como una especie de representación física de un ente virtual, digital... Y esa chica está hecha para satisfacer tus deseos. Y el protagonista lo que quiere es echarse una novia y demás. Y la chica, al ser muy complaciente, hay como un tirada floja. Por sería complaciente, la rechaza un poco. Pero vamos, te terminas enamorando de ahí porque es lo puto mejor.
El videoclub ese se te aparece solo a personas escogidas. Y cada cinta que te llega a ti se adapta exactamente a lo que estás buscando. Pero es que tú metes el VHS en tu... Al reproducirse te sale la chica del vídeo. Y realmente tienes contacto con ella. Es muy bonito.
Es un poco como me recuerda a La mujer explosiva de John Hughes,
sí,
¿no? La película de Wired Science. Qué guay, con Kelly LeBrock. Ah, pues oye, pues a ver si encontramos eso también, porque estará difícil de encontrar, ¿no? ¿O qué?
Bueno, el manga fue... Lo reeditaron completo como en el año 2003 o así. Quizás.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ya, es que
y tiene una segunda
que
parte, que es Video Girl Len, que a mí me gustó mucho más. Es más cortita. Len es radicalmente diferente a Ai, y es una historia muy, muy diferente, y me gustó bastante más que a
Video. Yo no la conozco, Video Girl Len. He oído algo, pero no he leído nada, ni le he visto nada. De hecho, Video Girl Len, creo que hay unos capítulos, los 10-12 primeros capítulos en YouTube, en castellano.
Sí, porque se hizo un OVA, y de hecho hay también una película de imagen real.
Ah, bueno, sí, como tontas live action de estas casposillas.
Sí, pero no tiene mala pinta del todo.
No tiene mala pinta.
No es como la imagen real de que hubo de Dragon Ball, que eso era terrible.
Buf, calla.
Qué cagada. Qué pena, pero ¿cómo hicieron esa película de Dragon Ball tan chunga, tío?
Pues directivos ciegos de cocaína, me temo, porque si no, eso no se explica de ninguna manera.
Para evadir impuestos, para blanquear dinero, ¿verdad?
Es que
es muy, muy difícil plantear algo de imagen real con unos personajes tan... conocidos, que no, y además el pelo son Goku, y eso ya es un problema enorme.
Claro, casi toda la adaptación de manga tiene un complicado adaptado a la imagen real, porque hay muchas cosas que forman parte del lenguaje del manga, del cómic y de la representación en dibujos. Porque...
Hombre, si lo hace alguien con talento y si lo hace alguien realmente que quiere la saga de Dragon Ball, lo podrían haber hecho muy bien, ¿eh? Mm. Y luego esto, bueno, las hermanas Wachowski rompieron con el mito de que no se puede hacer lo manga en imagen real. O sea, es que al final cuando vimos Matrix, claro, todas esas escenas de acción míticas vienen de que son directamente calcadas del manga. Además, con recursos expresivos que creíamos que eran únicamente propios de la animación y de repente en imagen real eso de ralentizarlo, de llevarlo a diferentes ángulos, de hacer un primer plano en plena escena de acción, ¿no? Son cosas que las Wachowski han conseguido hacer.
Pero me da la sensación de que ni siquiera ellas mismas han conseguido replicar su éxito. Porque luego hicieron Ninja Assassin, que a mí me gusta y la defiendo, porque es también como un poco manga, que es un asesino, que tiene como con naturaleza así como un poco de Batman, un poco mística y tira la estrella ninja muy guay. Y luego también hicieron Speed Racer, que también es de...
Me encantó Speed
que
Racer.
Es Meteoro, ¿no? Se llama, creo que el original, que es este manga de conducción, de vehículos...
Sí, me pillas totalmente mirado. A mí
es,
bueno, es alucinante la película, todo chicle, todo con unos colores rosas, azules. Super...
Sí, a mí me perdí un poco, no soy muy fan de
ella. Me gustó mucho, la verdad. Que luego sale haciendo la madre Susan Sarandon y Cristina Ricci es la amiga de él. Es todo como a pleno lujo, ¿eh?
Creo que me quedé dormido o me bajé de la película.
Ah, ¿sí?
En un momento, me acuerdo.
Me encanta. Pues ya las Wachowski, es que por cierto, vuelven a hacer... están rodando Matrix 4 ahora.
Sí, sí.
A ver, eso como...
¿Para cuándo?
Pues en teoría para este año, pero claro, es un año tan raro que como todo el mundo quiere estrenar en cine y no quieren llevarlo a plataformas, uh-huh, se están guardando ahí todo. De hecho, tiene Tom Cruise la de Top Gun, esta de Top Gun Maverick, y él ha dicho que ni de coña va a una plataforma. O sea, vamos, que la película se queda en un cajón antes de estrenarla en Netflix o en Prime. Así que no sabemos cuándo.
Yo no sé si os mola, pero estoy esperando tantísimo Scream 5.
Oh, bueno, yo me muero, no puedo más.
Es que el año que viene aún vamos ya, a tener que esperar, tío, una barbaridad.
Ya, yo estoy siguiendo todos los updates de todos los actores que entran nuevos, da igual. Es una pasada, qué ganas. Y además le han cogido dos que molan muchísimo, los de Ready or Not. Uh-huh. Que son, la verdad es que ellos son muy rollo Scream. O sea, cuando ves Ready or Not piensas, joder, es como un Scream.
Más pasadito, ¿no? Ready or Not, sí. Mucho más salvaje. O sea, que a mí sí. Me da esperanzas. Yo no soy muy fan de Scream, pero Ready or Not me gustó bastante. Mucho más... canallita, más sí, gamberrota.
Sí, sí. Estaba divertido. A ver qué hacen, a ver cómo lo renuevan, porque es complicado, porque también es como que siempre quieren llevarlo a la actualidad y hablar del terror contemporáneo, pero claro, es que el terror contemporáneo ahora es como tan cajón desastre, o sea, no sé cómo lo van a definir, en plan Hereditary, o sea, en plan Midsommar, el terror de...
Yo es que confío bastante, porque con Scream 4 me pareció como tan inteligente, me pareció...
¡Qué buena, tío!
Una revisión muy buena.
La sorpresa final, que es una sorpresa final de verdad. Es que en Scream 4 no te esperas lo que ocurre al final.
Es que el final, que son 40 minutos. En plan, ahora empieza el final.
Ahora empieza el final. Ya, qué bonito. Bueno, luego también, hablando de cómics, hubo un momento en el que descubres... alguien te habla de Neil Gaiman, alguien te habla de Sandman. Ojo, porque en DC hay un superhéroe que no es un superhéroe, es una cosa extraña, particular, muy poética, muy introspectiva, da igual. Y te metes en el mundo de Sandman y, bueno, a mí realmente yo creo que la obra de Sandman para mí tiene categoría de premio Nobel. O sea, podría haber sido... O sea, desde luego, el Pulitzer de literatura se lo tendría que haber llevado Neil Gaiman con Sandman, sin lugar
a dudas. Se llevó varios premios Eisner, creo recordar, pero no recuerdo muy bien el palmarés que tiene la serie, pero...
¡Qué increíble, tío!
Fue muy, muy potente en su época. Ahora hay mucho detractor que dice que es un poco un... grito de ansiedad adolescente, que para los que teníamos 20 años, pues es normal que nos flipáramos con aquello, que ahora había que revisitarlo, pero...
Uy, la releímos hace muy poco, mi chico y yo. Es una super obra maestra. O sea, y tiene cómics especiales, historias propias dentro del universo de Sandman, el de Un juego de ti, La casa de muñecas, que son como si fueran películas que empiezan y acaban dentro de lo que es la saga de Sandman. Luego tiene cómics sueltos, el del sueño de un millar de gatos, que de repente es un cómic que es entero de gatos. Y cosas que cuentan, cosas que les ocurren. Y luego los personajes secundarios, o sea, porque Sandman es sueño, es el sueño, cuando sueñas, quien crea tus sueños
Morfeo.
Es Morfeo. Y luego están sus hermanos, que son Muerte, que es una chica adolescente maravillosa. Y,
Los Eternos,
uh-huh. Son sus hermanos. Despero,
Delirio. Delirio, que era fantástica, que tenía siempre los peces flotando alrededor de la cabeza porque estaba medio loca.
Joder, tío.
Eso era, vamos, visualmente una delicia.
Sí.
A mí me flipa, pero sobre todo me gusta mucho el cómo funcionaba Sandman, porque era un cajón desastre para que Neil Gaiman echara ahí toda su erudición y toda su locura. Y pues ahora te voy a hablar de Shakespeare. Al parecer es muy fan de Shakespeare, muy seguidor, normal.
Hay un TVO especial en el que Sandman se encuentra con Shakespeare,
sí.
Y digamos que le inspira sus obras.
Y Sueño, creo que también está mencionado Sueño de Noche de Verano en algún momento de la trama. Sí, sí. Hay un montón de menciones a Shakespeare porque creo que él es muy fan, como buen británico.
Sí.
Y es que lo bueno era eso, que de pronto una historia, pues una historia de una musa. A mí me encanta esta historia del escritor que tiene una musa encerrada.
¡Ah! Sí.
Que hay un también una lectura ahí de género, hay un montón de
la
cosas.
¿La musa cómo se llama? ¿Calíope?
Calíope.
Calíope.
Sí.
Joder, es que es de verdad espectacular. Si no lo conoces, Pablo, te esperan unas horas, de verdad.
No, sí, vamos, directo a zambullirme.
es de cambiarte la vida. Mira, hay uno de los cómics de Sandman que es Un juego de ti.
¿Es tu favorito?
Sí, es mi favorito de él. La verdad es que sí. Tiene algunos que me gustan mucho también, pero ese es el que más me gusta de sus historias. Solo te voy a decir cómo empieza. O sea, es una prostituta que ya por las noches sueña que es una princesa y que tiene al lado una criatura peluda, así como gorda, y es un sueño absurdo que tiene. Y luego cuando se despierta, pues es una prostituta que vive en Brooklyn. Y de repente, ella está por la calle un día... escucha gritos de gente, se da la vuelta y en mitad de la calle de Nueva York está ese bicho peludo de sus sueños buscándola.
Mía, qué miedo.
Y toda la ciudad flipando, en plan, ¿de qué coño es esto tal? O sea, se ha hecho realidad. Ha habido un vórtice que se ha roto donde los sueños están pasando a la realidad. Mira, vas a flipar. O sea, vas a flipar.
Y muy luego grande, Sandman.
Muy grande. Y hay personajes terroríficos. El Corintio, que tiene como dientes en los ojos.
Tengo muchas ganas de ver cómo adaptan eso, porque lleva mucho tiempo en el trabajo que se dice que se va a hacer la adaptación cinematográfica. Bueno, no, a serie, mejor dicho. Sí. Y yo soy fan de Corintio.
Pinta más complicado que los pelos de Son Goku, por lo que
sí, pinta muy complicado. Podría ser... Es lo de siempre. Si se hiciera bien, podría ser el nuevo fenómeno tipo un Juego de Tronos o una cosa así. Pero es tan difícil hacer eso bien que no quede ridículo. Porque es verdad que hay cosas que tú...
Toda la parte del sueño. El Bedel este, que es una calabaza con brazos y piernas, que es un personaje un poco del Mago de Oz. Sí. Un cuervo, que es un chico, pero que es un cuervo, que le anda una segunda vida y es un pájaro y sí. habla con voz de persona.
Eti la loca. Que es una homeless gorda que ya dice que tiene 500 años y los tiene.
Y los tiene, es una eterna, sí.
Estas locas que tengo un tres por la calle, que eso es una cosa que a mí además me encanta, es ese punto de vista que además Neil Gaiman comparte con, por ejemplo, David Lynch, que es el punto de vista de los locos, de que los locos en realidad no lo están, que están cuerdos y lo que pasa es que no quieren vivir en la realidad y quieren que les dejes tranquilos, pero ellos saben realmente lo que hay detrás de las cosas y por eso... han decidido estar locos o se han vuelto locos.
Viene un poco de esa herencia de Lovecraft y de todo aquello, de la insignia, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero esto de que cuando ya superas un nivel de conocimiento tan grande, sabes tanto que ya te vuelves loco y
estás
de
vuelta. Sobrecarga el sistema.
Sí, claro. Estás de vuelta.
Claro, estás de vuelta, pero mola mucho, ¿no? Porque es un punto muy tierno, ¿no? Estos personajes que nos encontramos habitualmente pues en Madrid, que son personajes pues que están en la calle por ahí perdidos, ¿no? Y pensar que realmente ellos tienen la clave, ¿no? Que en estas historias de Neil Gaiman, cuando necesitas que te ayuden a ese nivel, es esa persona la que te va a abrir la puerta a ese universo y todo eso. Es muy bonito, la verdad.
Muy divertido, además. Deberías leer más, de hecho, de Alan Moore, que lo estaba pensando cuando venía para acá. Que no tengo por casa el From Hell, pero que me gustaría dejártelo. Cuando baje a Puerto Llano, a mi pueblo,
pues mira, me encantaría, porque yo el From Hell, desde el infierno, he visto la película.
Uy, no tiene nada que ver.
Ya. Que es esta película con Johnny Depp y con sobre Jack el Destripador. Y pasa... la película es súper atropellada. O sea, pasa todo muy rápido. Es cierto que se nota que hay una buena base, porque es muy interesante el caso que te plantean de los sospechosos de quiénes son los posibles Jack el Destripador, pero se nota que la novela gráfica es mucho mejor.
Es que la novela gráfica tiene un montón de cosas que hablan de lo alegórico, de lo metafísico, los símbolos, y todo eso no está en la película. Y es quizás realmente lo interesante de la historia. No quien asesinó a las prostitutas en el Sten y todo eso, sino que lo que interesa es los motivos que tiene esa persona para hacer eso y la conspiración con la corona y todo eso está en el cómic. Y es muy divertido. De hecho, es que hace mucho que no lo leo y como que me ha dado de pronto la entrempada de ¡guau, me lo tengo que volver a leer! Ahora que soy un poco mayor, que ya voy a entender un montón de cosas que en su momento se me acabaron.
Claro. Qué bueno Alan Moore. Y luego V de Vendetta, que es una barbaridad. Que la película está fenomenal. A mí la película me encanta. De hecho, dicen, antes hablábamos de las hermanas Wachowski, hay una leyenda urbana del mundo del espectáculo que es como aquella que decía que Poltergeist está dirigida por Steven Spielberg y él no quiso firmarla y la firmó Tobe Hooper.
Es que creo que esa sí que es un poco de verdad. Esa,
¿eh? Sí. No, claro que es verdad. Claro, no parece ser. Los actores dicen que no vieron a Tobe Hooper por el rodaje en ningún momento. Parece ser que V de Vendetta, la película, está dirigida por las Wachowski. Pero ellas no querían firmar la película porque era una adaptación, no sé qué tal. Y como que la hizo James McTighe, que es como uno de segunda unidad, no sé, un director como que... Pero que en realidad la película es de las Wachowski.
Sí, era un pelele, ¿no? Cogieron ahí un
la verdad, vamos, que no tenía ni idea de eso, pero sí que tiene como un resaborcillo de su trabajo, vamos.
Sí, súper las Wachowski. Y la película mola bastante. Y fijaros lo de la careta de V de Vendetta, madre mía, o sea, es que es más icónico imposible, o sea...
Pero se ha entendido mal, ¿no? Como lo de 300, me parece a mí, que lo ha adoptado un sector de población y un tipo de gente, lo que yo, a mí me gusta llamar la peñíscola, de broma...
Pero ¿cómo no, la peñíscola?
La peñíscola. Como que no lo han entendido muy bien, como con 300, que se quedaron con lo de jujá y las abdominales y pegar patadas. Y con esto pasa lo mismo, es en plan de la revolución, las máscaras y no va de eso tampoco, va de la importancia de los iconos y de otro montón de cosas que no van de ponerse una máscara e ir a quemar papeleras.
Claro. No, porque la revolución que plantean en V de Vendetta es mucho más profunda que esto dirá al 15M con las caretas de V de Vendetta.
Claro, que de hecho es lo que hace él con el personaje de Natalie Portman un poco, enseñarle lo que es... estar descreído y no tener miedo a nada para enfrentarse a lo que viene.
Y luego Alan Moore llegó con Watchmen, que está considerado como el cómic más grande, ¿sabes? Como el, no sé, es como la superobra maestra de los cómics.
Sobredimensionado, ¿no? Quizás, a lo mejor.
Sí, pero un bueno. poco, un poco.
Pero bueno, esto es una lectura también cobarde, decir que ahora está sobrevalorada las cosas, ¿no? Porque en el fondo, sobrevalorado no, porque en su momento tuvo importancia, entonces ahora se sigue haciendo eco de ello por eso.
El Doctor Manhattan mola mucho, la verdad, de Watchmen.
Sí.
Y luego, ostras, me ha gustado mucho esta adaptación libre de que han hecho de Watchmen los de Perdidos con esta serie de HBO, no sé si la habéis visto, la serie de Watchmen. Buenísima.
Tengo reservas. Empecé muy bien, pero es que no soy nada fan del estilo Lindelof.
A ver, me lo apunto, no me lo apunto.
Está divertida.
Apúntatelo, apúntatelo. Aparte, no hace falta ver. A ver, hay ciertos guiños al cómic y a la historia original, pero que son guiños más iconográficos. O sea, no hace falta conocer la historia de los Watchmen para disfrutar de esta nueva serie. Pero, joder, tiene un capítulo, el capítulo este en el que se mete en la mente del abuelo, que es bastante heavy metal.
Eso es lo mejor de la serie, joder, sin lugar a dudas.
Sí, sí.
Lo mejor de la serie. Y el arranque del capítulo de Looking Glass. Sí. Que tiene un arranque de un capítulo, que se ve el momento ese en el que explotó la ciudad y demás.
Oye, y la que era superheroína en los 80, la jovencita, que ahora es una mujer mayor y de repente tiene el dildo del Dr. Manhattan. A ver, es que son cositas muy guays, ¿eh?
Eso es guay, pero también es un fanservice un poco raro. También me pillé en un momento que no estaba yo para verla, ¿eh? Yo para verla y le estuve sacando pegas todo el rato. Sí. Justo había dejado Leftovers a medias porque no me gusta el estilo de Lindelof, que
no
es este estilo de...
No me gusta a mí tampoco.
Es esta cosa de todo el capítulo meterte al principio un gancho, todo el capítulo lo ves, no pasa nada, y al final otro gancho. Y así te mantiene toda la temporada pendiente de los misterios. Sí. Pero luego no hay ningún misterio.
¿Y Iván, falta qué hace?
Bueno, ya, pero no sé, me parece que en... No sé si viste Perdidos.
Sí, bueno, soy súper fan.
Todo lo que hicieron con la estatua y todo eso... Yeah. Uf, cuando va llegando al final y dices, ¿qué es esto del timón, tío? ¿Qué representación barata?
Ya.
Pero me gustan ese tipo de ficciones, ¿eh? Las disfruto bastante.
Sí, se disfrutan. Aunque luego, efectivamente, luego lo piensas y le sacas peros, pero sí, sí, sí. Y luego estabas hablando de 300, que este ya es Frank Miller.
Frank Miller, grande.
300, es verdad que se ha convertido en un cómic por la película de gusto Manader. O sea, ahora los Manaders son todos de ¡Esparta! O sea, y además es una cosa ya como facha. O sea, ellos han cogido como que ellos se llaman a sí mismos espartanos.
Es cuando no tienen nada.
Claro, o sea, si tú eres un tío patriota con dos cojones, dices que eres espartano. ¿No? Entonces, bueno, pues es una putada porque han hecho un gran daño a Frank Miller, al cómic de Frank Miller de 300, que es un cómic precioso y maravilloso y además con muy buena literatura, con unos diálogos lapidarios súper interesantes.
Es el estilo Frank Miller, ¿eh? Como un poco de novela negra, género negro, personajes que sentencian en cada frase que acaban.
Sí, y además cogió un capítulo histórico, ¿no? De una batalla que fue real y muy llamativa. Y bueno, pues él se imaginaba cómo pudo ser eso. Y nada, pero los Manaders lo han cogido y lo han convertido, pues eso, en logotipo para CrossFit.
En un icono cuñado un poco, sí. Joder. Se ha convertido en una cosa un poco rara.
Pues es una pena. Pues mira, pues ya que estamos, oye, si lo tenéis por ahí por casa, es como que pues, se puede revisitar y con otros ojos. Que además también hay una manera de leerlo con ojos maricas muy interesantes, porque luego es una cosa también muy marica.
Hay un montón de hombres desnudos ahí, está
sí,
claro.
La película, madre mía, la película era una cosa homoerótica, muy heavy metal. O
sí,
sea,
sí.
Pero bonita de ver.
Sí, sí, sí. Y además, claro, había tenido tanto éxito Sin City, la versión de Frank Miller que hizo Robert Rodriguez. Y el propio Frank Miller también dirigió la película. Tuvo tanto éxito esa estética como de viñeta que el director de 300, que es Zack Snyder, decidió como volverlo a hacer y le salió muy bien, la verdad.
Sí, también otro que tampoco desde esa levanta mucho el vuelo, ¿eh? Zack Snyder está un poco ahí de capa caída. A ver ahora el Snyder Cut este que han hecho con la Liga de la Justicia... Creo que lo ponen en HBO.
Sí, es que este director ha hecho La Liga de la Justicia, que son como estos Vengadores de medio pelo, que es que no...
De la DC, ¿eh?
Ya, pero que es que...
Es ofensivo con la gente que hay fans de DC ahí fuera y se van a ofender.
Pero, jo, las pelis están muy chungas, tío.
Ya, es una lástima. ¿Has visto la última de Wonder Woman?
Sí, la vi, tío. La fuimos a verla a los Palafox Luxury. Uh-huh. que son estos cines que te tumbas, que son, se convierte el asiento en una cama. Y mira, la verdad es que nos gustó, pero luego Jaime me dijo, yo creo que nos ha gustado porque la hemos visto aquí.
Comiendo nachos.
Claro, porque estábamos tumbados comiendo hamburguesas,
sí, creo que
viendo
sí.
una película.
Así entonces, te puedes comer cualquier cosa. ¿Vale?
Claro, así claro. te tragas lo que haga falta.
Un concierto de Maná.
La película es un desastre total, o sea, no tiene ni pies ni cabeza.
Pascal está... que no se ha venido en lo que está haciendo el pobre.
O sea, hace como de un Donald Trump, pero súper pasado de vueltas.
Muy raro.
Ya, la película está muy mal. Pero es que DC ha cometido el error de... Claro, El Caballero Oscuro de Batman tuvo tanto éxito, esa visión oscura de un superhéroe, que han decidido hacer oscuros a todos los superhéroes de DC. Y de repente, Superman es como... tiene esa oscuridad de Batman, pero no tiene sentido, porque eso es Superman no es así.
Es más colorido, de hecho, Superman. Creo
claro.
que el que es fan de Superman defiende el colorido, porque es un tipo que lleva un color azul y una capa roja. O sea, claro, no es un personaje oscuro.
Pero ahora quieren hacerlo todo oscuro.
Quieren hacerlo todo como muy, muy denso, ¿no?
Sí, existencialista.
Muy difícil de ver.
Sí, como con peso existencial.
Gente con migraña.
¿Qué peso existencial? O sea, es que ya... Pero es muy complicado, porque luego cuando han intentado hacer un Superman más luminoso, como el Superman Returns, que lo hizo Bryan Singer, el de X-Men, se dieron una hostia en taquilla bastante importante y hicieron la lectura de que igual la gente ya no quería ser Superman.
Sí, porque como cuando salió esa película, el chico que hacía Superman nos lo vendían como la gran estrella.
Sí.
Y se quedó. ¿No?
Pues ha desaparecido total.
De hecho, no, Superman, sé ni, ¿eh? No sé ni su nombre.
Hacía buen Superman, ¿eh? Era así guapete, sí. bien pintado, tenía como una apariencia un poco, una cara muy particular.
Era un Superman perfecto.
Sí, sí.
Yo es que de superhéroes me he visto cuatro películas contadas. Pero sí que me gusta mucho más ver algo como más de escapismo, más fácil de ver, que lo veas bien, pasas esta aventura, ya está. Ya. Otra cosa, sí, que claro. estás que te quedas ahí, pero...
Hombre, por eso, de hecho, tuvo tanto éxito Guardianes de la Galaxia, porque yo creo que la gente estaba harta de tanta gravedad y de repente verían una película cachonda con personajes, con superhéroes, así como...
Colorinchis.
Exactamente, muy colorinchis, muy bonita, ¿eh?
Claro, haciendo chistes todo el rato y bueno, pues no pasaba nada, no había ningún gran drama, no había nada así como...
Y que es una peli perfecta para iniciar a tu novia en las pelis de superhéroes, que si le tiene un poco de tirre, le tiene un poco de manía, pues dices, mira, oye, te voy a poner esto... Bueno, tu novia, tu novio, tu pareja, pero que quiero decir que es hasta divertido porque la puedes ver incluso hasta con un niño pequeño y la puedes disfrutar. Que a mucha gente se le olvida que estas películas son para chavales jóvenes y les piden una calidad o unos estándares que, vamos, no tienen nada que ver con la realidad.
Claro, es que los niños de ahora necesitan sus películas de superhéroes.
Claro.
O sea, ver una película con 9 años y que te flipe ese personaje y querer ser él cuando estás jugando. Pero el tío con Batman el Caballero Oscuro, claro que no. Dices, ¿esto qué coño es? Es un Batman yonki. ¿Qué es esto, no?
Sí, sí. Bueno, mira, Joker a mí me gustó, ¿eh? Joker me pareció bastante divertida.
¿Joker?
La
de Joaquin Phoenix. Sí, sí, sí. Y además muy sobre las enfermedades mentales, ¿no? Y todo eso.
Sí, sí, sí. Mama mucho de lo que mama, del río de la comedia y de todo aquello. Pero...
Oye, me encantan los memes que están haciendo ahora de que Joaquín Phoenix, para el personaje del Joker, se basó en la interpretación que hizo Fernando Tejero en Aquí no hay quien viva. O sea que... O sea, es que parece ser... O sea, que el look es clavado...
Engarbándose así, sí.
O sea, que es exactamente el portero de Aquí no hay quien viva. Me encantaría que él dijera... O sea, que confirmarse este rumor.
Por favor, por favor.
Y que lo dijese. Bueno, ya que estamos hablando de adaptaciones de cómics al cine y todo esto...
Ajá.
Tío, por favor, WandaVision.
WandaVision. Sabía que ibas a sacar el tema, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no lo voy a sacar? Porque es que ahora mismo está a tope. O sea, lo que ha ocurrido en el último capítulo nos ha dejado flipados. ¿Has visto el último?
Es el 7, ¿no? ¿El último?
Sí, el 7.
Sí, la revelación de la villana, ¿no? Supuestamente.
Hostia, es que de repente aparece el personaje de Agatha Harkness, que se llevaba rumoreando a los fans de la serie que ya estaba dentro de los personajes por un detalle de un medallón. Y, joder, fíjate cómo son, los fans de los cómics, que al final es que han dado en el clavo los cabrones.
Sí,
efectivamente,
sí.
Es Agatha Harkness, que es un personaje que en los cómics no siempre ha sido villana. Es como que a veces ha sido la niñera de El Hijo de los Cuatro Fantásticos, tal. Pero que aquí, bueno, parece ser que sí lo es. Pero la serie es buenísima. ¿Tú la estás viendo?
No, pero me encanta el concepto de niñera... A villana.
Sí, de niñera
bueno,
a villana.
Está ahí, esa...
Está
muy bien. Sí que es una nueva versión de Anilo 7.
Es un tropo existente.
Bastante. Bueno, y todavía no sabemos. Vamos a ver qué pasa con ella porque sí, parece villana, pero no sabemos muy bien. Vamos a ver.
De hecho, yo no conocía mucho el personaje porque yo no he sido nunca muy seguidor de Los Cuatro Fantásticos. He leído cuatro cositas por ahí sueltas. Era más fan de la cosa que de Los Cuatro Fantásticos. Y he leído que el personaje de Agatha Harkness formaba parte también del universo Archie Comics, de las espeluznantes aventuras de Sabrina. O sea que es la madre, no sé si has visto la serie. Sí. A mí es que mi chica me planta toda la
morralla. A mí me encanta la serie de Sabrina.
Pues Nicolas Scratch, el que era el guapazo oscuro,
¿sí?,
es el hijo de Agatha Harkness.
¡Ah, no jodas!
Venga.
Bueno, y es que Agatha Harkness es una de las supervivientes de las brujas de Salem. O sea, parece ser como que es una de que sobrevivió. Y sí, hay mucha movida con ella en los cómics.
Es que esa señora se merece todo, joder, por lo que me estáis contando.
Esa señora se merece todo. Y bueno, y la actriz que...
Interpretada por Catherine Hahn.
Ella lo hace que te cagas, la actriz de WandaVision. Además, es una actriz que me recuerda mucho a Catherine O'Hara. O sea, es un poco como la madre de Beetlejuice. O sea, como la típica mujer que es como atractiva, pero fea, pero
histriónica.
Histriónica, muy, muy graciosa, muy guay. Han cogido una actriz que te cagas. La serie de Bruja Escarlata y Visión no te la puedes perder, Pablo.
Y Elizabeth Olsen, que no me gusta, no quiero dejar sin recordar que Elizabeth Olsen está espectacular y brillante. Los primeros capítulos que el guión no se sostiene, que parece como un mal gag de estos de RuPaul Drag Race, de los momentos de que hacen el reto de actuación, y todos los chistes son basura y todos caen al suelo.
Pero yo lo disfruté tanto porque es un homenaje tan grande a la historia de la televisión americana.
Eso es increíble, eso está muy guay. O sea, respetan los tiros de cámara.
Está clavado a I Love Lucy. Clavado, o sea, cada década la hacen igual que como hacían las series en esa década. Es realmente una labor antropológica brutal.
Y con su entradilla, que eso está muy guay. Sí. Su anuncio. Yo he hecho en falta más anuncios. Que solamente ponen siempre un comercial. Y es lo que tiene más mala baba de todo. Y parece que es como, jolín, yo he hecho más en falta más comerciales de estos. Que,
es verdad. Pues Elizabeth Olsen está genial. Y de hecho, en las películas de Los Vengadores aparece su personaje de Bruja Escarlata y aparece como muy de refilón. Ella no puede desarrollar su personaje. Es como que simplemente está haciendo como efectos especiales.
La maga.
¿Sabes? Claro. Y entonces, de repente, aquí en esta serie es como que sí ha podido desarrollar eso, pues, ¿quién
y
es?
Que aparecen estas de Los Vengadores que son como 40 personajes y todos tienen dos minutitos, porque eso es como agotador.
justo.
No se pueden ver, las películas de Los Vengadores son tan, tan malas, y además están como haciendo gracias muy extrañas, es como todo el rato, de repente Thor y Capitán América dicen, ay, pues yo tengo mejor culo que tú, no sé, pero en ese plan, O sea, es una cosa de...
Eso es la Marvel, que tiene un sentido del humor un poquito quirky, ¿no?
Pero es tan coral, o sea, se pasan. O sea, Black Panther, el otro Doctor Extraño, aparece por el fondo y hace no sé qué. Luego llega Spider-Man, que no viene a cuentos.
Es que ya en el momento en el cartel ves tantísimos personajes todos apelotonados y algo te hace sospechar, vamos, que...
Dices, ¿qué pasa aquí?
Para los fans de aquello como yo, pues es un disfrute, pero para el que lo ve, que no conoce ninguno, menuda turulle de colorines y de trajes.
Ya. No, pues esto de WandaVision, genial, está a tope. Y vamos a ver qué pasa, quedan dos capítulos todavía. Que además me encanta que Disney haga eso de ponerlos cada semana, porque así podemos hablar de la serie. Al final, cuando lo ponen todo de golpe, es como que uno se lo ve, otro no, y no puedes comentar los capítulos. Aquí como un run, y cada semana te metes en páginas web y hay teorías sobre qué va a pasar en el próximo capítulo. Y a mí ese concepto semanal me mola.
Lo empezó a hacer HBO, de hecho, antes que Netflix y que cualquier otra. Es que es mucho mejor, porque alarga la discusión de una serie. Porque Stranger Things estaba muy guay, pero te la ves en un fin de semana, luego ves a alguien y dices, oye, qué guay Stranger Things.
Pues no la he visto.
Pues es muy guay. Sí, la he visto, es muy guay. Qué guay el momento de tal, qué guay el momento de cual. Ya está, se acaba la conversación en una semana.
Sin embargo, ahora...
Pero a mí el empacho del fin de semana me la voy a ver entera de una sentada, a mí me pirra.
Bueno, pero te la dejas.
Mola, pero lo puedes hacer también. O sea, pues te esperas a que la pongan entera y luego te la ves, pero... Ese fenómeno fan se pierde un poco,
Se
¿no?
pierde totalmente.
Y yo creo que hay series pues como Twin Peaks o como Perdidos o Juego de Tronos que no podían haber sido los grandes fenómenos de masas que fueron si se hubieran pasado de golpe.
Claro, porque la gracia es que los fans podamos lucubrar teorías, disfrutar de un final de un capítulo, de un cierre, un cliffhanger bonito y decir, joder, qué bien hecho está esto. Y eso se pierde todo si te lo ves del tirón. De hecho, es que al no tener ese vacío entre un capítulo y otro, pues es que ni siquiera lo disfrutas igual. Ya hay series, temporadas que me las he chupado enteras y no me acuerdo de lo que he visto cuando las he terminado.
Es verdad. Oye, ¿y adaptaciones de cómics al cine que os hayan gustado? ¿Cuáles pueden ser? Porque suele ser complicado,
¿De cómic al cine?
Sí. Lo suelen hacer bastante mal.
La película de Watchmen yo la defiendo, aunque el final se cambie. Me parece buena adaptación. No buena adaptación, buena reinterpretación a un formato cinematográfico.
A mí también me gustó, El Watchmen que hizo Zack Snyder, precisamente.
Es que con lo que estáis hablando yo soy un poco del país de la piruleta.
No,
joder. Y a mí me gustó mucho la versión de que hicieron hace pocos años de Snoopy en películas. Me gustó mucho, me pareció muy tierna y que un poco recoge todos distintos elementos del cómic.
Bueno, es que las películas que hacen de Snoopy, el especial de Navidad y el especial de Halloween de Charlie Brown son maravillas.
Sí, yo creo que está bien. Pese a que son... Snoopy son tiras de cuatro viñetas. Mm. Pero bueno, van cogiendo de aquí y de allá. Yo creo que cuando lo mezclan con una película de largometraje, yo creo que están...
¡Ay, qué mono Snoopy! Oye, ¿y por qué de repente ocurrió esto de que Snoopy se convirtiera en ese icono pijo? Pijo marrón. O sea, es que eso era increíble, pero es que era real. Bueno, yo viví en Las Rozas de pequeño y era real que muchas chicas iban con sudaderas de Snoopy. O sea, las pirraba. Lo de te lo juro por Snoopy.
Sí, sí.
Sí, pues no sé qué pudo pasar, pero Snoopy siempre tiene así como un rollito altivo. Está como el pringado de Charlie Brown y Snoopy siempre va de number one. Quizás, no sé, lo vieron como muy altanero.
Es altanero y es un poco misterioso Snoopy.
Sí, hijo, tiene unas paranoias mentales.
Sí, sí. Tiene un viso ahí intelectual, Snoopy detrás, y existencialista, un poco profundo, ¿no?
Esa novela sí. Que nunca ha acabado de escribir.
Efectivamente.
Sí que, vamos...
Y la película está bien, ¿eh? Yo no la vi.
Sí. Sí, vamos, yo creo que está bien. Es lo que digo, de consumo rápido, te la ves bien. De hecho, yo fui con mi hermana pequeña a verla al cine y salimos contentos.
Qué guay.
Así,
y es como en 3D.
Sí, es una animación así, no es dibujo plano.
Ah, sí. Ahora me está viniendo a la mente, estaba pensando, no lo he visto y ahora estoy pensando que sí. He visto por ahí un tráiler o algo.
Vamos, es un producto totalmente infantil. Y
porque mira que la han cagado con, por ejemplo, cuando hicieron en 3D a Garfield con la voz de Bill Murray. O sea, es como, mira, no me puedo creer.
Qué miedo, ¿eh?
Y cosas así muy chungas.
Sí, vamos, sí que hubo adaptaciones raras. Pero bueno, yo creo que eso está bien.
Ya. La que no han hecho es la adaptación de Calvin y Hobbes. Por ejemplo, que a mí me encantan Calvin y Hobbes.
Pero sería muy complicado.
Pena, me da una pena ese cómic.
Ya. Yeah.
Me da una pena pensar que
sea su amigo imaginario.
Sí, total. Porque de pequeño no lo procesaba. Como que no quería aceptarlo. Después cuando lo acepté, sé que me dio muchísima pena.
Ya, yeah, sí, es bastante melancólico, ¿no? De pensar cuál es esa realidad.
Y además es que el chico es que tiene unos problemas para relacionarse con los demás bestiales, con sus padres. Realmente es que hay mucho drama detrás de Calvin Hobbes.
Por cierto, me ha venido a la mente, no sé por qué, Tintín. Y bueno, resulta es que yo soy bastante monárquico, lo tengo que decir.
¿Cómo?
Yo soy muy de Felipe VI.
¿Qué?
Sí, sí, sí. Y es que uno de los motivos por los que yo soy muy de Felipe VI...
A mí me encanta Leticia, no te voy a juzgar.
Ah, bueno, Leticia me encanta. Pero no podemos tener un rey más guay, más guapo y más increíble y más todo. Bueno, pero la historia es que... Claro, os va a encantar. Es que el rey es súper fan y lo tiene todo de Tintín.
Anda.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, el cómic franco-belga también es un poco de pijos, ¿no? También tiene esa cosa siempre...
Sí, pero es que Tintín mola mucho y una persona que es fan de Tintín, para mí es de fiar.
Sí, si tú eres los periodistas, sí, yo creo que sí, es una persona de fiar, si te gustan los periodistas.
Tía. ¿Y cómo sabes esto?
Bueno, él lo ha dicho, o sea... No, es muy famoso pues en biografías que han hecho de él y tal, pues que... O sea, cuando se habla de sus aficiones, de sus gustos, todo esto, sale siempre a colación Tintín, que es coleccionista de cosas de Tintín. Y además es muy bonito porque él de pequeño, o sea, si veis fotos del rey de niño, es que él era Tintín.
Sí, tiene un...
Sí,
y
sí.
Viajaba como Tintín y yo creo que es que él se siente muy identificado con Tintín. O sea, a ver, en resumidas cuentas, nuestro rey es Tintín.
Tintín de mayor. ¿No?
Conclusión.
Es muy guay.
Sí, es bastante guay, bastante guay.
O sea, si viniera la República, ¿a quién podríamos poner? Mejor que al rey.
No me tires de la lengua.
Ay, no, dime uno.
A Fernando Tejero.
No me tires de la lengua.
¿A quién Urrips? Algo así, sí.
A Jesús Vázquez.
¿A Jesús Vázquez? Ah, pues sí.
Me gusta Jesús Vázquez. Me parece Samantha una Hudson. Persona...
A Samantha Hudson.
Muy buena, es el muy buena.
Estaría muy bien también, sí. Pero sería muy... No, pero ella es muy, muy combativa. Tendría que ser una persona... Eso que contentase a todo el mundo.
Pero ella se sabe portar cuando quiere.
Yo creo que sí, yo sí, creo que sí.
Yo voto Samantha Hudson, lo tengo decidido.
Está decidido.
Siempre que la oigo por ahí es muy incendiaria, ¿eh?
Sí, claro. Siempre que la oigo. Oye, pero yo quiero que me recomiendes más manga. Porque yo de manga estoy un poquito out y quiero saber más...
Pues a ver, ¿qué me viene así en la... Ranma, ¿te acuerdas de Ranma?
Sí, Ranma. Vale,
pues la obra de la autora de Ranma, Rumiko Takahashi, es fascinante, muy, muy, muy divertida.
Otras cosas que ha hecho la autora de Ranma.
Sí, es que nosotros nos quedamos con Ranma, pero Ranma es un éxito internacional de ella que no es tan popular en Japón como otras obras suyas.
¿Ah?
Sí, a mí me gusta muchísimo Meson Ikkoku, que es de una residencia en Japón en la que viven pues distintos huéspedes. Y el rollo telenovela. Sí, me gusta muy, muy, mucho el rollo telenovelesco.
Ya, mola mucho el manga telenovela. Es muy guay.
Muy divertido.
Y ahora tiene una, está publicando una, vamos ahora, que se llama Rinne, que es sobre un Shinigami. ¿Visteis Death Note?
Sí, yo sí.
Bueno.
Me encanta Death Note, es muy guay.
Pues el bicho de Death Note es Shinigami, pero ahora el Shinigami es un chico normal que va al instituto y vive como historias de espíritus, de este espíritu errante que no se puede resucitar. Y así mezcla un poco lo que es un rollo, pues, espiritismo, rollo otra realidad, con problemas del instituto.
¡Uy, qué guay!
Van por el número como 30 y pico y es...
Y bueno, has dicho el nombre en japonés, ¿no?
Ringne se llama.
Es que no le he oído nunca.
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Ringne.
A ver, deletrea.
R-I-N-N-E.
Ringne. Muy bien. Oye, lo joder, qué ganas de... Porque es que instituto, movida ahí como paranormal, me parece lo más...
Le echaré un ojo, mi chica es muy fan de Rumiko Takahashi y de Marmalade Boy, tenéis un montón de cosas en común, Sailor Moon, está como loca ahora buscando Sailor Moon Eternal, no sé, ¿la has visto por si se puede encontrar por algún sitio?
Pues mira, lo triste y lo mío es que tenía el billete para ir a Japón cuando se estrenaba la película el año pasado. ¿Qué? Y
llegó el confinamiento. Vamos,
claro, bueno, a tomar por culo. Pero no, no la he visto porque de hecho la versión que están haciendo nueva ahora es Sailor Moon Crystal. Ya solo la animación da
ya, el diseño de personajes es un poco raro, ¿no?
Y es como que lo estoy viendo porque hay que verlo. Pero me gusta muchísimo más el anime clásico.
Empezamos a revisitar Sailor Moon y justo nos bajamos de Crystal enseguidísima y estuvimos viendo la de que los villanos son como del circo, que montan una carpa flotante
sí,
en medio de Tokio.
Es la nueva.
¿Esa es la nueva?
Sí.
Pues a mí esa me parece que no estaba mal del todo.
Es que esa lo hicieron ahora en película, estrenada en cines y, o sea, con más recursos.
Sí.
Pero lo que es la serie, sobre todo los primeros capítulos, es lamentable. Una animación lamentable, un diseño de personajes horrible.
Ah, pues nada, entonces eso nos lo saltamos.
No, yo voto por el anime clásico. Pero claro, cierto es claro. Que esto es como más inteligente porque es más fiel al manga. Y el manga es bastante más oscuro, el final del manga es muy bueno, y esto va a ser más fiel al manga y se quedan por el camino las tonterías del anime clásico.
Claro, yo es que soy tan fan además de esa época ochentera del city pop japonés y toda esa movida.
A mí es que me gustan mucho esos fondos hechos con acuarelas.
Esos
son
fondos
preciosos.
Lavados bonito, siempre, sí, para que prestes atención al personaje principal y no te despistes con el fondo. A mí me encanta el
La animación rollo. Digital ahora es mucho más fría. Eso lo hago como mucho más.
No se puede llamar anime a algo que no está animado con la mano tradicionalmente. O sea, el anime este, ahora cada vez que dicen el nuevo anime de no sé qué, no sé cuántos, y resulta que entra la noticia y es CGI. Me da siempre una bajona cada vez que veo un anime CGI, el de Ultraman, soy bastante fan de Ultraman, de Godzilla. Bueno, pues entras a ver Godzilla, el nuevo anime de Godzilla, pum, un Godzilla hecho en CGI.
Oye, la película está, por cierto, de Godzilla contra King Kong, que se va a estrenar ahora, tiene un poquito de mala pinta, ¿no?
Es que no, solamente vi la de Gareth Evans, la primera, esta de 2014, por ahí. Sí. Estaba muy guay, que salía el actor de Breaking Bad, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba.
Sí.
Y esa está bastante bien, y luego ya no he vuelto a ver ninguna.
Es que he visto el tráiler y aparecen como dándose de hostias King Kong y Godzilla, y da un poco de pena, porque yo no quiero... O sea, me gustaría que King Kong y Godzilla destruyesen el mundo, pero no que se peleen entre ellos. Es que, joder...
Pero esta es la típica historia de como de los superhéroes, ¿no? Como Superman contra Spiderman y cosas así. Que se encuentran, se dan unos revolcones y luego tienen una amenaza común que combatir.
Es que ya
el
concepto
dos.
No sé qué contra no sé qué, ya... ¿por qué?
Freddy contra
Jason mola bastante. Ahí estamos muy a favor del versus. Porque Jason le ha tocado los cojones a Freddy Krueger muy seriamente. O sea, claro, está matando peña y dice, perdona, es que les quiero matar yo. O sea,
tú eres de esa gente que reivindica a Jason X como una película buena.
Bueno, no. Es que, tío, Jason X o Jason 10 o como sea, sí. Es tan fuerte. Ese Viernes 13 en el espacio, en el espacio. Futuro, con esa careta. No, tiene películas lamentables. Pero Freddy contra Jason es muy guay, ¿eh? Soy súper gran defensor de esa película. Es de Ronnie Yu, sí. Que es el director de La novia de Chucky. Él solo hace películas de subproductos, así como de no sé quién contra tal, la novia de no sé qué, el hijo de no sé cuántos. Como esas películas que salieron de la Universal, de Frankenstein contra Drácula, el hijo del hombre lobo. Y ya solamente que sea tan poco pretencioso ya, me seduce muchísimo.
Y le da espacio para meter mucha comedieta y mucho gag típico.
Pero luego hace las cosas muy bien, porque Freddy contra Jason, la parte de Freddy es muy Viernes 13, no, perdón, muy pesada en el Street, y la parte de Jason es muy Viernes 13, realmente muy fieles a los espíritus de los dos personajes y hacen una combinación explosiva. La peli es buenísima.
Sí, sí, pues
pero,
en su momento...
pero me da más pena que se peleen King Kong y Godzilla, no, porque son animalitos y yo creo que los animales, yo...
Yo además estaba a favor del meme. ¿Qué va a hacer un mono contra Godzilla, que es la pesadilla atómica? Que es un bicho que vomita radiación, que si le pegas crece...
¡Oh! Bueno, sí, yo creo que es un combate ganado por Godzilla, ¿no?
Yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luego, en el tráiler parece que decían que Godzilla está como enfadado porque hay algo como que le está sentando mal, como un sonido o algo que... No, o sea, sí, al final pinta como que se van a liar un poquito y las van a salvar, les van a soltar en alguna isla.
Me encanta el concepto de Godzilla está enfadado. Me imagino, sí, como sentado, echando un piti.
Godzilla se ha levantado.
Hasta los cojones de este ruido.
Voy a subir ahora mismo arriba. Voy a tocar
basta
la puerta.
Ya.
Oye, pero es verdad esto que decís. A mí me da mucha rabia cuando ahora en animación se ven los fondos perfectos. Tanto, o sea, ese que todo se vea tan bien en el digital, a mí me repugna.
Sí, es que el claro ejemplo para mí son los Simpsons, que cuando,
sí,
cuando pasó a digital se ve como tan frío.
Sí.
A mí me gustan mucho los primeros capítulos que están como mal dibujados.
Bueno, esos son geniales. Y los últimos cortos que han puesto en Disney Plus de los Simpsons, de Maggie, son obras de arte.
Ah, sí.
O sea, hay un corto de que Maggie se echa un novio en el parque y hay otro corto de que Maggie en la guardería se echa como un ultra enemigo.
El niño de la UNICEF.
Sí. ¿Has visto el corte?
No,
ese?
Pero es que es genial ese personaje.
Ese da personaje es genial.
Sí, sí, sí. El niño Tejijuta.
Y es acojonante porque, claro, es esto de repente, pues que para un adulto el niño está en la guardería, pero para el niño está viviendo un mundo muy fuerte en el que están ocurriendo cosas tremendas para él. Y eso lo refleja muy bien. El corto, además, este del niño unicejo lo ganó el Oscar, creo.
Ah, yeah.
Y tenés que
verlo. No sabía que eran cortos. Yo pensaba que eran, sí, rollos capítulos, o sea, selección de capítulos especiales de Maggie, pero no sabía que eran cortos.
Pues de 6 minutos. Duran 6 minutitos, es una pasada, pero son perfectos. Pero ya se ve todo demasiado bien, y en general con el digital. Y a mí me jode porque en la vida real tú no ves todo así de bien. Mm. O sea, yo te estoy mirando a ti y no estoy viendo el fondo. Y tío, y de repente es que pones una película esta de Los Vengadores y es todo como de, mira, no entiendo nada, me estoy mareando.
Sí,
o sea,
sí,
yo en la vida real no veo así.
Sí,
o sea,
sí,
ver mejor la televisión que la vida real es raro.
Sí, 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 sí. No, de hecho pasa también en videojuegos, pasa en un montón de cosas. Pero supongo que como con todo, hasta que se afina la técnica, que supongo que el anime CGI tendrá un punto en el que no los colarán un poquito mejor. Mm. Pero desde luego yo ahora mismo no soy fan, nada, porque ya pierde la expresividad incluso en proyectos como este de los animales que está en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, Animal Stars o algo así, o Star Animals, que son como clases sociales representadas en animales.
Ah, sí.
El abusón es un lobo, las chicas más pringaditas son como unas ovejas, y aunque
no, qué típico,
hacen como una,
sí,
cosa...
Sí, es como el típico cuento.
Sí, sí,
como, un rollo,
como si fuera una transposición de los cuentos y demás.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Y aunque hacen como una técnica mixta en la que luego las caras las animan por otro lado, los ojos y las cejas, como si fuera animación tradicional... Hay algo en la rigidez de los movimientos que no, que en la cabeza te choca un poco.
Ya. Pues nada, pasando de eso olímpicamente. No os lo vais a creer, pero hemos llegado a la hora de programa.
¿Ya?
Ya.
¿Sí? O sea, se acaba el programa.
Pues venga, empezamos otra hora y ya está.
Ya es muy fuerte, deberíamos. Oye, que he apuntado mogollón de cómics para...
Hostia,
para
me ver. Falta uno.
¡Hostia, dinos!
Hostia, me falta uno.
Venga.
Madoka Mágica. Y yo creo que eso es perfecto.
Madoka
porque,
Mágica.
Porque como un poco de vuestro rollo Marvel superhéroes.
Pero si yo no tengo ningún rollo. Yo no tengo ningún rollo.
Con mi rollo
Magical Girls.
Es perfecto, Madoka Mágica.
¿Cómo es? Madoka Mágica.
Sí. Está en Netflix, son muy poquitos capítulos.
¡Ah, está en Netflix! Sí. ¡Uy, qué apetecible! ¡Qué guay!
Te lo ves en nada y tiene una apariencia de producto muy infantil, pero el trasfondo es muy oscuro y duro.
Mira que siempre estoy en Netflix diciendo, a ver qué coño puedo ver, porque es que no hay nada para ver. Madoka Mágica.
Sí.
Y One Piece. Uy, One Piece. One Punch.
¿One Punch?
One Punch Man. Es un superhéroe calvo, tío. No tengo que decir más.
One Punch Man.
También manga y es un superhéroe calvo.
Y está en Netflix también. Superhéroe calvo.
Es el superhéroe que los alopécicos nos merecíamos.
Claro. Como alopécico que soy, defiendo a los calvos.
Oye, pero que de recomendaciones más guays para la noche. Para
y
la
además
semana.
De última hora. Es como de...
Bueno, esto para los que se hayan quedado hasta el final. Claro.
Sí, sí.
Bueno, los que se han quedado hasta el final también decirles, mandamos un saludo a Chiqui. A la nena de Gran Hermano, porque resulta que es muy guay. Dice que después de romper con su novio, que la tenía aletargada y súper aburrida, que ha probado la lluvia dorada. Entonces, súper guay, la felicitamos. Porque,
sí, enhorabuena.
Enhorabuena, porque la lluvia dorada hay que probarla. ¿La habéis probado vosotros?
Alguna vez en la vida hay que probarla, por supuesto. No, claro. Se puede decir que
yo no,
nada.
De hecho, ayer hablaba con la noticia.
Tú no, Pablo.
Amigos,
oye,
yo
pues
pensaba, Dios mío, es que la nena tiene más vida que nosotros.
Oye, Pablo, pues tienes que probar la lluvia dorada ya, este fin de semana o el que sea. Pero, y por cierto, a comprar Chico.
Chiqui,
que compre Chico. Oye, muchas ganas de leerlo, me apetece un montón, ¿eh?
No, espero que te guste, ya me contarás.
Qué guay, qué agradable. Oye, nos despedimos con mi canción favorita del momento. Tío, es que soy muy fan de Alice. Me gusta mucho Alice, el cantante Alice. Y ha sacado un tema que se llama Ya no siento nada.
Sí, sí, más de Alice. Es un temazo.
¿Pero qué temazo? ¿Tú eres más de quién?
De Alice.
De Alice. Ah, yo también. Oye, hemos puesto Blonde aquí, ¿eh?
En el programa. Hombre maravilloso. El tatuaje de Sailor Moon que lleva.
Que lleva, claro, tío. Súper fan de Alice. De Alice y de Alice. Esta semana nos escribimos con Alice. Oye, ¿y esta casa es vuestra?
Sí, sí.
O sea, venid a Pijas Marrones cuando queráis. Y ha sido un placer, chicos.
Igualmente.
Hasta otro día.
Un beso, guapos.
Hasta luego.
Un nuevo amor pasajero, no hay alcohol, estoy por los suelos. Un dulce error, no sé cuántos llevo. Soy un cabrón, conmigo el primero. Ponte un tiro pa' mí. Está volcado, he visto un reflejo, me acuerdo de sus labios, bailando con extraños, amor en un baño, no sé si estoy soñando, quiero sentir algo, aunque mientas, aunque te sea falso. Soy un cabrón, conmigo el primero. Ponte un tío.